Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Si quieres aprender cómo glorificar y temer a Dios en tu rol de mujer, te invito a escuchar a la hermana Minerva Risk en su espacio Mujer Piadosa.
Muy buenos días, queridas hermanas y amigas. La gracia de nuestro buen Dios nos asista una vez más para meditar en el último grupo de mentiras que Nancy Lee de Moss nos propone en su libro Mentiras que las mujeres creen y la verdad que las hace libres. Nancy nos sugiere 5 mentiras que las mujeres hemos creído acerca de las circunstancias. Estas son, primero, si mis circunstancias fueran diferentes, yo sería diferente. Segunda, es injusto que yo sufra. Tercera, mis circunstancias nunca cambiarán, así será para siempre. Cuarta, ya no aguanto más. Y por último, lo que importa soy yo. En el día de hoy, solo meditaremos en la primera de ellas. Si mis circunstancias fueran diferentes, yo sería diferente. Pero antes, le leeré la parte imaginaria sobre Eva con que ella introduce este grupo de mentiras. Cito, ¿qué año hemos tenido? Supimos que uno de los nietos de Caín se cayó mientras trabajaba en un proyecto de construcción para su padre. Parece que sufrió heridas graves. Ha sido difícil conocer los detalles, pues sabemos muy poco de Caín y de su familia. Nuestra relación con él todavía es muy tensa y los recuerdos son a veces tan dolorosos. La cosecha de este año ha sido la peor desde que recuerdo. Adán ha tenido que trabajar muchas horas adicionales para traer el alimento y poder subsistir como familia. Al llegar a casa, al final del día, está agotado y no tiene deseos de hablar ni hacer otra cosa. Quisiera decir que lo he animado en medio de todas esas dificultades, pero yo tengo mis propios problemas. Ya no tengo las fuerzas de antes y con frecuencia me siento abrumada al tratar de cuidar la casa, en especial con 4 hijos que aún viven con nosotros. La vida de cada uno de nosotros es muy agitada. Es difícil atender a un esposo, a los hijos, a los nietos y todas las labores de la casa y apartar un poco de tiempo para mí. Algunas veces la presión me sofoca tanto que me irrita todo lo que me rodea y me enojo con todo el mundo. Me siento mal por la manera como trato a los niños y a Adán. En realidad, estoy muy cansada. Hace ya mucho tiempo que Adán y yo no pasamos tiempo juntos, a solas. Desearía encontrar la manera de escapar a todo esto por un momento. Tal vez así podría funcionar mejor. Sé que algo cambiaría. Queridas oyentes, como en los capítulos anteriores, Nancy hace uso de su imaginación para presentarnos posibles vivencias y luchas en la vida de Eva, la primera mujer. No dudamos que las tuviera, ya que cada una de nosotras hemos experimentado las luchas internas que nos producen las diversas circunstancias que enfrentamos a diario en este mundo caído. Cito a Nancy. Después de crear el mundo, Dios vio todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Desde la más diminuta molécula hasta la más gigantesca galaxia en el universo, todo estaba en perfecto orden. Todo gozaba de una armonía perfecta. Ni la confusión, ni el dolor, ni el conflicto, ni la frustración existían. Como vimos, Adán y Eva gozaban de un ambiente perfecto. Todo funcionaba. Nada estaba dañado ni precisaba reparación. Nadie llegaba tarde ni se sentía cansado o irritable. Nadie se endeudaba, sufría, se enfermaba o moría. Nadie podía ser herido en sus sentimientos. Nadie pronunciaba palabras ofensivas ni perjudicaba a otros. No se necesitaba tener terapeutas, abogados, médicos ni consejeros. Sin embargo, todo eso cambió en el instante mismo en el que Eva escuchó la mentira de Satanás y actuó conforme a ella. La tierra que producía alimentos sin esfuerzo para el hombre y la mujer ahora estaba llena de espinos y abrojos contra los cuales el hombre debía luchar para proveer a su familia lo necesario. La experiencia de dar a luz había sido planificada como un suceso natural y gozoso para la mujer, y ahora debía soportar el dolor del parto. La caída significó muchas otras cosas para el hombre: miedo, vergüenza y culpa, decepción, disputas y litigios, lágrimas y lágrimas, huracanes, inundaciones y terremotos, crimen y violencia, pobreza, hambre, racismo y guerra, artritis, tumores y cáncer. Sí, el engaño trajo consigo consecuencias de largo alcance. El pecado manchó toda la realidad y el ambiente del hombre. Desde entonces, la mayoría de las personas han vivido y viven decepciones, ira y desesperanza sin sentido, porque han sido engañadas con respecto a sus circunstancias y el sufrimiento que es ineludible en este mundo caído. Queridas oyentes, Dios concluyó su creación el sexto día y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. En estas circunstancias óptimas, declaró al hombre su deber: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Pero, como dice Nancy, todo cambió por el engaño, y no pasó mucho tiempo para que a Dios le doliera en su corazón al observar lo creado. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Como dijo más tarde Salomón: miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Eva pecó cuando no había circunstancia que culpar. Ella y nosotras somos inexcusables, por más que intentemos justificar nuestros pecados. Parte de nuestra naturaleza caída es ser inconstantes, y esto puede apreciarse en los cambios que sufrimos conforme a las circunstancias que nos rodean. Los creyentes hemos nacido de nuevo, y Dios se va a encargar de hacernos perfectos como Él. Dios nos conoce de forma particular y minuciosa. Él sabe de nosotros lo que nosotros no sabemos, y Él va a usar circunstancias particulares y diferentes para cada uno de sus hijos, con la finalidad de hacernos constantes y con la finalidad de revelarnos a nosotros mismos lo que realmente somos. Satanás cree que somos lo que nuestras circunstancias determinan. Ese fue el argumento que usó contra Job. Recuerden sus palabras a Jehová: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Como ven, ese es su juicio de valor para la raza humana. Por eso vive al acecho para tentarnos cuando nos rodean circunstancias adversas. Dios no cree lo mismo de sus hijos. Por eso dejó que Satanás actuara en la vida de Job. Las circunstancias adversas confirmaron lo que Dios había dicho que Job era: un hombre perfecto y recto, temeroso de él y apartado del mal. Como nos dice Nancy, la verdad es que mis circunstancias no determinan lo que soy, solo revelan quién soy en realidad. Como nos dice Nancy, otra verdad con que enfrentar la mentira de que si mis circunstancias fueran diferentes, yo sería diferente: si no estoy satisfecha con mis circunstancias presentes, tampoco lo estaré con otras. Las mujeres solemos tener muchos sueños, muchos de ellos anhelos lícitos, con motivaciones correctas. Pero hay una satisfacción en el alma de toda mujer creyente que no depende de sus circunstancias. La Biblia nos dice en Génesis que Raquel quería hijos, lo cual es bueno. Pero en su caso, la motivación no era correcta. Ella tuvo envidia de su hermana, así que el tenerlos no la iba a satisfacer. Recordemos que Raquel era muy inconstante. En Génesis 31 se nos dice que se llevó los ídolos de su padre y luego mintió para poder retenerlos. Así que, al tener su primer hijo, en lugar de tener la satisfacción que anhelaba, lo que hizo fue pedir otro, al llamarlo José, que significa «añádame Jehová otro hijo». Las circunstancias cambiaron, pero ella continuaba insatisfecha. En contraste, tenemos el ejemplo de Ana en el primer libro de Samuel. Ella también, al igual que Raquel, anhelaba un hijo, lo cual la afligía en momentos de su vida. Sin embargo, la satisfacción de Ana no estaba en el hijo en sí. Lo apreciamos en cómo actuó cuando lo tuvo, llevándolo a servir a Dios y conformándose con verlo unos cuantos días al año. Ana lo testifica en su cántico cuando dice: «Mi corazón se regocija en Jehová». Todo su cántico es un reconocimiento a la soberanía de Dios, por lo que ella lo alaba. Al igual que Job, Ana reconoce que las circunstancias de su vida son dirigidas por Dios sabiamente, que Él es soberano, y eso la alegra. Job lo dijo de la siguiente manera: «Jehová dio, Jehová quitó». Pero no se queda ahí con resignación, sino que añade: «Sea el nombre de Jehová bendito». Entender, como dice Nancy, que cada circunstancia que viene a mi vida ha pasado primero por las manos de Dios, nos ayudará a evitar que las circunstancias nos controlen. Queridas oyentes, las diversas circunstancias que enfrentamos, favorables y desfavorables aparentemente, nos enseñan a vivir como a Dios le agrada, en cualquier forma, y nos ayudan a entender que por Él es que podemos ser constantes. ¿Cómo saber que aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, y no haya vacas en los corrales, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación? ¿Cómo saberlo si no tengo necesidad de nada? Los cambios en nuestra vida nos hacen crecer a la plenitud de Cristo. Como concluye Job: «De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza». Queridas oyentes, si dependemos de nuestras circunstancias cambiantes, seremos como veleros sin ancla y sin timón, llevados por el viento a donde no sabemos. Solo leyendo las Escrituras alcanzaremos la sabiduría y la fe que nos hagan mirar a Jesús y poder mantenernos firmes, llenos de gratitud, sirviendo a Dios sin importar nuestras circunstancias. El apóstol Pablo nos exhorta a vivir no mirando las cosas que se ven, porque por difíciles que sean, son temporales, sino mirando aquello que no vemos, pero que es eterno. Él puede decirnos: «Miradme a mí». Fue un hombre a quien Dios asignó la predicación ardua a los gentiles en los inicios de la iglesia cristiana. Sabemos cuán difíciles eran las circunstancias que vivía, pero no se rindió ante ellas. Sus palabras a Timoteo en la segunda carta, capítulo 4, versículos 16 al 18, nos enseñan un poco de dónde provino el triunfo de su perseverancia. Él dijo: «En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas». He aquí la clave. Poner los ojos en Jesús le hacía resistir esa soledad aparente humanamente. Pablo sabía que su muerte estaba cerca. Acababa de decir que había acabado la carrera, pero sabía también que le aguardaba la corona de justicia que el Señor le daría en aquel gran día. Por eso, a pesar de las circunstancias adversas de su ministerio, podía pasar el relevo a Timoteo con estímulo y con un llamado a soportar las aflicciones. Quiera Dios abrir nuestros ojos a las realidades espirituales que hay detrás de nuestras realidades tangibles, para cobrar ánimo y continuar nuestra carrera de la fe, glorificando a aquel que no cambia conforme a las circunstancias. Hasta nuestro próximo programa, si Dios así lo quiere.
Usted ha escuchado el programa Mujer Piadosa con la hermana Minerva Risk. Si quiere comunicarse con nosotros, por favor escríbanos a mujerpiadosa@radioeternidad.org. o llámenos a los teléfonos 809-566-1707 o al 809-567-5550.